Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ayer conocíamos aquí en la tarde a Mariano y a Rosa, un matrimonio que vive en un pueblo de Barcelona y que se encuentra en una situación desesperada por culpa de la crisis del coronavirus. Él ya tiene 58 años y es parada de larga duración. Mariano tiene 60, es camarero, y su empresa cerró el 14 de marzo con el estado de alarma y envió a sus trabajadores a un ERTE. Desde entonces, en su casa no entra ningún tipo de ingreso, porque Mariano es uno de los 900.000 españoles que todavía no ha cobrado ninguna prestación más de 2 meses después de irse a ese ERTE temporal. Él ni se podía imaginar cuando cerró su empresa que ahora estaría así.
No, yo pensaba que iba a ser, como dijeron primero, 14 días aproximadamente. Y claro, al ir alargando la cosa, pues en la vida me imaginaría, vamos a estar como estoy ahora mismo. Y menos después de 38 años cotizador. Pues no me lo esperaba, la verdad. Pensaba que el gobierno, nos respaldaría un poquito más. Que de verdad no nos dejarían atrás, como dijeron. Eso es lo que esperábamos. Esto, vamos, nunca en la vida.
Antes vivían al día con su sueldo de camarero, pero salían adelante. Ahora su situación es límite, desesperada, sin dinero ni para lo más básico.
En la cuenta corriente hay 0,99, para ser exacto. Eso es la cuenta en casa, hasta donde tengo los 6 euros. 0,99.
¿Y si vas a la nevera, por ejemplo, ahora, qué te encuentras?
Pues si voy a la nevera, tengo comida pues para 2 días. Tengo 4 yogures, tengo arroz, tengo un poco de ensaladilla rusa, de carne no tengo nada, algún congelado, alguna croqueta, y no tengo nada más.
Imagínate la desesperación de Gloria, su angustia al enfrentarse a algo que nunca antes había vivido. El SEPE, el Servicio Público de Empleo, ha habilitado un teléfono para preguntas de aquellos que tienen problemas con el ERTE, pero Mariano ha llamado 500 veces y nada, sin respuesta. Y por eso me pregunto, ¿qué es más urgente? ¿Solucionar el gravísimo problema vital que les puede obligar a Mariano y a Gloria y a otras muchas familias a pedir comida por primera vez en su vida? ¿O firmar, a escondidas además, con Bildu y Podemos, la derogación de la reforma laboral? La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, mostró claramente su contrariedad con este acuerdo sin consenso y además sin pactar con los agentes sociales. Y además lo hizo con una frase categórica: los contribuyentes nos pagan para solucionar problemas, no para crearlos. Pues eso, nada más que decir. Y te cuento también a esta hora que ya sabes que a partir del lunes, y si no te lo recuerdo yo, ya nadie estará en la fase cero en España. Aunque se abre la mano y los ciudadanos tendremos más libertad de movimiento, hay que seguir teniendo mucha precaución, ya que todavía hay unos 124.300 casos activos de coronavirus que podrían continuar propagando el COVID-19. Uno de los lugares donde por fin, tras 3 intentos, han conseguido pasar a la fase 1 es Madrid. ¿Qué podrán hacer los madrileños a partir del lunes, Belén Ibáñez?
Se podrá quedar con amigos en grupos limitados a 10 personas y manteniendo la distancia de seguridad. Podrá realizar una visita a otro domicilio, pero con limitaciones. Se abrirán las terrazas, pero con un aforo limitado al 50%. Los centros comerciales no podrán abrir todavía, pero sí los mercadillos. Se abrirán los hoteles y los alojamientos turísticos, salvo las zonas comunes. Se abrirán los grandes parques, pero no las zonas infantiles ni las deportivas. Te podrás mover libremente pasando a otro municipio, pero sin pasar de provincia. Podrás ir a un súper a 40 kilómetros de tu casa, pero tendrás que ir solo, sin ir acompañado. Y se mantienen las franjas horarias para salir a pasear.
Y las principales estaciones del Metro de Valencia y de Alicante han incluido en sus máquinas de venta automáticas mascarillas y gel hidroalcohólico para ayudar a los usuarios a garantizar la seguridad sanitaria. COPE Valencia, Santi Pacheco.
Se trata de echar una mano o un capote a ese usuario olvidadizo que se dispone a entrar en el metro pero que se ha olvidado la obligatoria mascarilla. Tanto en Metro Valencia como en el tranvía de Alicante, junto a las habituales máquinas de vending con bebidas o comestibles, a partir de ahora se van a ofrecer también mascarillas y gel hidroalcohólico. en este tipo de máquinas de venta automática. Las mascarillas a la venta son de dos tipos, una modelo quirúrgico en envoltorio individual, cuesta 0,95 euros, y otra de fabricación textil reutilizable, vale 3 euros, y el gel se vende en envases de 100 mililitros por 3 euros. De momento se venden en los vestíbulos de las principales estaciones, pero si la iniciativa tuviera buena acogida, entonces se ampliará al resto de estaciones de toda la red.
Y te cuento que el Supremo confirma la condena a 40 años de cárcel a una mujer por obligar a sus tres hijos menores a prostituirse con un vecino de su pueblo al que han condenado a 36 años de prisión. Patricia Rossetti.
Agresión sexual continuada, prostitución de menores y maltrato habitual. El Supremo confirma la condena de la Audiencia de Sevilla y rechaza los recursos de los condenados. Admite la verosimilitud de los testimonios de los tres menores, que tenían entonces 9, 11 y 13 años. Sus relatos, dice la sentencia, presentan un enlace lógico y son expresados con convencimiento, seguridad y firmeza. Los tres corroboran la prestación económica que recibía su madre. Se la daban cada vez que tenían un encuentro sexual con el hombre. Ella pedía el dinero con insistencia. Corroboran además las agresiones, amenazas y malos tratos que recibían de su madre.
Y en Francia, desde hoy se endurecen las sanciones a los conductores que utilicen el móvil o que hayan consumido alcohol, sanciones que podrían suponer la retirada del carné. Corresponsal Asunción Serena.
Toda aquella persona que esté con el teléfono en la mano y cometa alguna otra infracción, como olvidar poner el intermitente o negar el paso a un peatón, podrá ser castigado con la retirada del carné de conducir hasta 6 meses. Por otro lado, el gobierno echa marcha atrás y deja de ser obligatorio llevar un alcoholímetro en el coche, pero se refuerza la obligación para los establecimientos nocturnos de tenerlos a disposición de sus clientes, y los conductores que reincidan conduciendo bajo los efectos del alcohol se les obliga a instalar en su coche durante un año un alcoholímetro que impida arrancar el vehículo.
Y en los deportes tendremos que esperar para el regreso de la Liga. Andrea Peláez.
Anoche dio la noticia el partidazo. La fecha hasta ahora más probable era el día 12, pero está descartada y toma fuerza el viernes 19. Se ha descartado por los entrenamientos. La previsión era que este lunes ya fueran colectivos, es decir, todos juntos desde este lunes 25, pero el gobierno le ha dicho a la Liga que no, que es pronto y que hasta el día 1 de junio no podrán comenzar. Serían mínimo 2 semanas de entrenamientos colectivos, por lo tanto, la vuelta no podría ser nunca antes del día 14. La comparecencia de esta mañana le han preguntado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre la posibilidad de que el gobierno estudie la opción de que los equipos entrenen desde este mismo lunes en grupos de más de 10 jugadores, y esto es lo que ha dicho.
Vamos a estudiar esta petición que usted me comenta de poder realizar entrenamientos colectivos de más de 10 personas, de más de 10 jugadores, y cuando la tengamos analizada y tengamos una decisión al respecto, la vamos a dar a comunicar. De momento no hay ninguna decisión al respecto.
Y todavía no hemos empezado y ha llegado la primera mala noticia, la primera lesión de gravedad en la Liga. Sergio Álvarez, portero del Celta de Vigo, sufre rotura de los meniscos interno y externo de la rodilla derecha y tiene afectado además el ligamento cruzado anterior. Va a pasar por quirófano en los próximos días y, por supuesto, se despide de lo que resta de temporada. Por último, fuera del fútbol, cerramos con una gran y buena noticia. Rafa Nadal ha colgado hace unos minutos en sus redes sociales las primeras imágenes entrenando en una pista de su academia tras el confinamiento.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes. Tiempo veraniego todo el fin de semana, con temperaturas por encima de los 33 grados y mínimas por la noche que suben hasta los 17. Ahora mismo tenemos 30 grados en el centro y cielo soleado. En cuanto al tráfico, el vuelco de un camión está provocando retenciones de entrada en la 4 en 100 Pozuelos, y atento porque comienzan los controles policiales en algunas salidas para evitar desplazamientos no justificados de fin de semana. A más de 600 millones de euros se eleva la factura de la crisis sanitaria del coronavirus hasta abril. Así lo ha dicho el consejero de Hacienda Javier Fernández Laschetti en la Asamblea de Madrid. A esa cifra hay que sumar una caída de 190 millones de euros de los ingresos de la comunidad, que en los 4 primeros meses del año ascendieron a 548 millones. Es un 16% menos que en 2019. Escuchas la tarde de COPE.
Para ti es tu turno, sé que puedes hacerlo.
Sin ningún paciente por COVID, ninguno en todo el hospital. primero fue dejar la UCI entre lágrimas de emoción y con aplausos. En camilla, alzando los brazos en señal de gratitud y de fuerza, este paciente dejaba la unidad de cuidados intensivos de uno de los mayores hospitales de Andalucía sin nadie afectado ya por coronavirus. Y es que ayer, además, este hombre salió del hospital, como los otros. Así que hoy, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el mayor hospital andaluz, ha vivido el primer día, ojo, el primero tras 3 meses sin nadie ingresado por coronavirus. No hay nadie por COVID-19 en la sexta planta, la de infecciosos, la última que quedaba de las 3 que se llegaron a habilitar en los días más complicados, cuando la curva parecía no tener fin y los enfermos no paraban de llegar. Luis Martínez Hervás es médico, es subdirector del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Hola Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué habéis sentido hoy al entrar en el turno de cada día? Pero hoy ha sido un día diferente,
Por supuesto, ha sido un día muy emocionante. Después de 3 meses, después de toda la oleada que hemos tenido, lo que hemos sufrido, lo que han dado los profesionales, lo que ha sufrido la población, hoy ya tener una situación de no tener ningún enfermo ingresado por COVID ha sido desde luego una grandísima satisfacción. Aunque eso no nos deja en una situación de prevención preparados para cualquier cosa, pero el no tener hoy ningún enfermo de COVID es una satisfacción para todos los profesionales que trabajamos aquí.
Me lo imagino. ¿Preparados para cualquier cosa? ¿Qué quiere decir, Luis?
Que nosotros mantenemos una situación de reserva activa para que en cualquier momento, si surge la situación que pueda surgir, estamos preparados para dar esa respuesta que la ciudad y que la comunidad necesita.
Luis, ¿te acuerdas del primer paciente que ingresó en vuestro hospital y que sospechasteis que tenía coronavirus? Le hicisteis el test y dio positivo, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo de aquel 26 de febrero que tuvimos el primer positivo, que nos puso al hospital, a todo el hospital, en situación de alerta. Contratamos 34 personas. Empezamos a desmontar el hospital para volverlo a montar, preparándolo para el COVID, y aquella situación que no sabíamos exactamente cómo se iba a comportar la evolución en nuestra ciudad y en nuestro entorno, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Yo creo que fue una noche a 1:00 a.m. que recibimos ese positivo.
El positivo de Miguel Ángel Benítez, empleado de banca, recordamos muy bien aquel caso, dio positivo el 26 de febrero, ¿verdad? Fue pues de los primeros, el primer caso prácticamente en España. ¿Cómo conseguisteis? Porque ahí hicisteis una labor que fue parte del gran éxito después que habéis llevado a cabo tanto en este hospital como en Andalucía en general, ¿no? De cómo habéis llevado la crisis del coronavirus. ¿Cómo conseguisteis rastrear los contactos de Miguel Ángel en un tiempo récord para intentar que ese brote no fuera más?
Pues con algo que es tan sencillo como la colaboración con atención primaria. O sea, desde el primer momento se empezó a analizar por el Servicio de Medicina Preventiva, se comunicaron toda la serie de contactos a los distritos de atención primaria. Los distritos de atención primaria tomaron contacto con las personas, requirió el confinamiento hasta hacerle las determinaciones para saber si estaban en situación de riesgo, si eran positivos o no eran positivos, y a partir de ahí, pues ya la precaución con todos los profesionales y los circuitos. A los pocos días empezamos a mantener un doble circuito de enfermos sospechosos de COVID y enfermos no sospechosos de COVID, y sobre todo a trabajar muchísimo con atención primaria, porque sabíamos que el mayor índice de contagio, lo que nos venía de Wuhan y lo que nos venía de Italia, era que el mayor índice de contagio se producía en el hospital. Entonces empezamos a trabajar con atención primaria para que se hicieran cargo ellos fundamentalmente de los contactos y de los seguimientos de esos contactos a través de epidemiología y de medicina preventiva.
Todo aquello en un tiempo en que todavía En la mayor parte de los hospitales y de los medios de comunicación y en muchos sitios se hablaba de esta enfermedad como una gripe.
Efectivamente, nosotros afortunadamente tenemos grandísimos profesionales y todos nos pusimos ya. Días antes habíamos tenido varias sesiones clínicas con lo que estaba pasando en China. Sabíamos que la prevalencia de letalidad rondaba el 15%, como he dicho, la posibilidad de contagio era mayoritariamente en los hospitalarios, que ascendía a un 40%, y entonces eso es ya lo que nos hizo estar ya planificando cuál iba a ser la situación en el momento que nosotros tuviéramos el primer caso.
Bueno, luego llegó el mes de marzo, ahí todo cambió, en fin, para España en general, también para vosotros, vuestro hospital, por ejemplo, teníais una planta, la sexta, dedicada a infecciosos, pero hubo un momento que tuvisteis que abrir la séptima planta, la octava planta. ¿Cómo fueron aquellos días, Luis, los peores de la crisis?
Los peores, pues teníamos la octava, teníamos la cuarta y la quinta preparadas. Era una situación en que estábamos viendo que los números se multiplicaban, pero lo vivimos con muchísima tranquilidad, porque el escenario que nosotros estábamos preparados con 900 camas listas para ocuparlos. O sea, desmontamos, ya le digo, desde el primer día el hospital y lo volvimos a montar para el COVID. Entonces dejamos simplemente la patología no COVID emergente, la urgente y la oncológica y no demorable, todo lo demás se fue derivando, se fue actualizando y se fue centrando fundamentalmente en la actividad COVID. Entonces, eso hizo desmontar las plantas, trasladar servicios y poner a disposición el servicio. Entonces, en el momento que estábamos en el pico, todavía teníamos una reserva importante de camas, que era tres veces por encima de los casos que teníamos ingresados, para aumentar tanto ahí como en la UBI. En la UBI llegamos a tener 27 personas, pero teníamos preparadas 84 camas de UBI.
O sea, que nunca llegaste a estar colapsados, nunca.
No. Y teníamos posibilidad de convertir las URPAs en unidades UBI, que podíamos acceder a tener 198 plazas de UBI. O sea, estábamos bastante por encima de la reserva activa, estaba muy por encima de la realidad clínica que teníamos. Pero cada noche estábamos pensando y estábamos reevaluando en las reuniones que teníamos el equipo directivo todas las mañanas para dar respuesta a lo que pudiera venir, por muy fuerte que fuera.
Me lo imagino. Oye, y fíjate cómo han cambiado las cosas, pero aún así estáis ahí preparados para lo que pueda venir. Andalucía entra el lunes en fase 2, excepto Granada y Málaga, que seguirán de momento en fase 1. ¿Teméis un rebrote? Es decir, a partir de este momento, Luis, como médico también, ¿la responsabilidad de cada uno de nosotros, de la población en general, tiene que ser máxima?
Por supuesto. Yo creo que la responsabilidad tiene que estar en cada uno de nosotros en tomar las medidas de precaución básicas, que siempre desde el minuto cero han sido las mismas tres. Protección de barrera, las mascarillas, el contacto social y el lavado de manos. O sea, esos tres principios que dicen los infectólogos son los que debemos de seguir manteniendo todos, porque eso nos protegerá a todos.
¿Y los hospitales, o en concreto tu hospital, está ya más preparado para cualquier tipo de brote después de lo que habéis pasado? ¿Habéis aprendido mucho, Luis?
Bueno, hemos aprendido muchísimo. Dese cuenta que nosotros veníamos de la listeria pasamos a la alta frecuentación de la gripe, y de la alta frecuentación de la gripe hemos pasado al COVID, ¿no? Entonces, hemos aprendido muchísimo de cómo, sobre todo lo más importante, cómo prevenir y cómo estar un paso por delante de la situación clínica, ¿no? Eso yo creo que ha sido lo más importante para todos.
Bueno, pues desde luego enhorabuena en cualquier caso por el trabajo realizado. Lo estamos contando. Me imagino que la emoción entre todo el personal sanitario será muy importante también en este día, porque han sido momentos difíciles, duros. El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla manda a casa, lo hizo ayer por la tarde, al último paciente ingresado por COVID-19. Ojalá dentro de poco podamos contar lo mismo de todos los hospitales de España. Luis Martínez Hervás, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias.
Bueno, pues tenemos afortunadamente muchas buenas noticias esta tarde y ahora fíjate, justo llega ese momento, además de conocer esas historias también que nos suelen sacar una sonrisa, historias que ponen de relieve el lado bueno de la gente. Gente, lo hacemos con Pedro del Castillo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Oye, cada vez me va gustando más esta sección, ¿eh? Porque por lo menos es
claro,
como
sí,
hacer
porque
una
es la tuya.
No, pero es como hacer una terapia. O sea, repasar historias bonitas luego a mí me hace irme de otra manera.
Claro, claro, claro.
Bueno, oye, hoy te traigo una reacción que a mí me parece genial de una persona que después de 2 meses de confinamiento ha podido abrazar por primera vez a su bisnieto, un bebé que nació en marzo por el tema del confinamiento y pues que, claro, no había podido conocer todavía. Y el protagonista se llama Roberto, es argentino, tiene 75 años, fíjate, con 75 ya es bisabuelo.
Uh-huh. Y un bisabuelo muy joven.
Muy joven, muy joven. Y el caso es que la familia ha grabado en vídeo la reacción del momento en el que Roberto coge en brazos a su bisnieto por primera vez. Escucha, porque no tiene desperdicio.
¡Gracias, mi vida! ¡Gracias, mi amor, por darme este bisnieto! ¡Te quiero, mi vida! ¡Te quiero!
Yo también, abuelo. No llores.
¡No! ¿Pero cómo no voy a llorar si esto es una alegría tan grande, tan grande?
O sea, está...
¡Qué bueno!
Está emocionadísimo. Es una mezcla
con
entre llanto, risa.
Con la mascarilla puesta, ¿eh?
Sí,
que
sí, eso.
Eso hay que decirlo, claro. Que me parece que no lo hemos contado. El abuelo, el bisabuelo, está con la mascarilla puesta, pero claro, se emociona muchísimo. La mascarilla, las gafas, abraza a su nieto, que es pequeñito, pequeñito. La verdad es que es una escena muy tierna, ¿eh?
Bueno, el vídeo lo compartió la familia en redes y se ha difundido en todo el mundo, hasta el punto que yo creo que Roberto debe ser uno de los bisabuelos más famosos del mundo. Así contaba él cómo vivió ese momento en el que cogió a su bisnieto por primera vez.
En ese momento lo agarré como una criatura normal, le di un beso, lo apoyé contra mi pecho y no puedo explicar lo que me pasó, me salió de adentro, pero una cosa que fue un llanto que ni yo me di cuenta.
Normal,
la emoción
normal.
Que me agarré.
Más majo, vamos.
Pues normal,
¿quién
normal
pudiese
cómo
tener
no te
un
va
así?
A agarrar esa emoción, como él dice, en fin.
Bueno, oye, y te presento ahora a Sandra y a Carmen. Ellas son dos religiosas andaluzas que pertenecen a una institución que se llama Hogar de Nazaret. Es una institución de la Iglesia que yo no conocía, pero que hace una labor impresionante dedicándose a los niños y jóvenes en situación de riesgo o de exclusión. El caso es que Sandra lleva 15 años en este Hogar de Nazaret ayudando y acompañando, y Carmen 44, o sea, es toda una vida. Entonces piensa que por sus manos pasan familias con dificultades económicas, sociales muy grandes, y aunque tratan situaciones muy duras, lo que más me ha sorprendido es que están siempre dispuestas a ayudar con una sonrisa.
Hay que empezar desde cero, ayudándola sobre todo a la madre. A recomponerla, con mucho apoyo, que no se sienta sola nunca, ayudando sobre todo a la madre, se ayuda también mucho al niño.
Como vienen tan heridos algunos, pues hasta te rechazan que te acerquen, ¿no? Después, claro, el amor puede más. La persona cuando se siente amada, eso es tan fundamental, sentirse amado.
Bueno, ellas...
El amor siempre puede más, Pedro.
Totalmente. El que ama más y por más tiempo gana, que decía una frase. Ellos ponen de relieve ese lado bueno de la gente. Y yo quería mencionarlas en el programa pues como una forma de agradecer también la labor que hacen. El caso, quien quiera conocer su testimonio y el de varias familias que están siendo ayudadas en este Hogar de Nazaret, que sepan que a las 9:30, en 13, se emite el programa Solidarios por un Bien Común, donde van a poder conocer esta historia, que yo he visto el programa y de verdad que merece mucho la pena, Pilar. O sea, que
pero tú
apúntatelo.
Lo has visto porque, claro, te lo has trabajado, claro, y lo has editado, entonces por eso lo has visto antes,
bueno,
¿no?
Y sobre todo porque tengo ahí enchufe en 13, claro.
También, por eso.
Por eso.
Bueno, o sea, que no nos lo podemos perder, ¿no? 9:30 de la noche.
Nada, 9:30 en 13, esta
Solidarios
noche,
por un Bien Común. Me lo apunto. Oye, a ver cómo suena esto.
¿Tú eras muy fan de los Beatles?
¿Es que hay alguien en el mundo que no sea fan de los Beatles?
Bueno, buena pregunta.
Es la pregunta.
Buena pregunta. Bueno, el caso, para los amantes y los fans de los Beatles, este mes ha tenido que ser especial porque se han cumplido 50 años desde que lanzaron su último álbum titulado Let It Be. Y claro, pues te puedes imaginar, Pilar, que ha habido un montón de homenajes a través de internet, y a mí este es uno de los que más me ha gustado, porque es una versión que se ha hecho, por supuesto, desde casa y con diferentes músicos de todo el mundo.
La verdad es que es maravilloso el vídeo. Estas cosas que se están haciendo ahora en confinamiento, con los músicos cada uno desde su casa grabando fragmentos de una canción, y esta versión de Let It Be, es verdad que les ha quedado, vamos, maravillosa. Oye, Pedro, hablabas antes del bisabuelo argentino que se emocionaba al conocer a su nieto, a su bisnieto, perdón. Y es que estamos hablando hoy de padres primerizos con los oyentes, Rosa, y nos están dejando también historias muy bonitas, ¿verdad?
Sí, 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 historias de todo tipo. Por ejemplo, Matías de Murcia, esta es su anécdota cuando nació su hija Marta.
Muy buena familia. Más que de primerizo fue cuando tuve mi segundo hijo, que era una cría. Y cuando nació Marta estábamos ahí en el paritorio y se me ocurrió preguntarle a la matrona que cuánto pesaba. Dice la matrona, 2,6 kilos. Digo, ah, pues no es muy grande. Si vierais la cara, dos mujeres, cómo me miraba la matrona y cómo me miraba todo el mundo, madre mía, me querían comer. Y cuando vi que me miraban así, digo, tranquilo, tranquilo. Su hermano pesó 4,2 kilos. Digo, entonces, 2,6 kilos, ¿es más pequeña o no es más pequeña? Claro. Y ya la cosa se suavizó. Pero, madre mía, qué mirada. A pasarlo bien.
Qué bueno.
Qué mirada, dice. Bueno.
Sí, sí, suele pasar.
Pero lo de abrazarla así, ¿no? Tan pequeñita. Tiene que ser, pues eso, como el bisabuelo del que nos hablaba Pedro, que se le saltaron las lágrimas y no podía dejar de llorar.
No me extraña.
Bueno, ¿cómo fue eso de ser padres primerizos? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué anécdota nos quieres contar en el 607-15-06-02? Gracias, Pedro, ¿eh?
Adiós, adiós.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te voy a llevar al Hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI? Es el trajín de enfermeros, respiradores...
Pensábamos que se nos venía algo encima muy importante, pero no nos imaginábamos que iba a ser tanto.
Sonia es enfermera. Cuando me siento a hablar con ella, sus primeras palabras son para recordar a los que se le han ido entre las manos.
Esas pertenencias que traía la gente, sus mochilas, bolsas, etiquetadas con sus nombres, ahí a pie de cama, abandonadas.
Porque esto no ha terminado.
No, esto no ha terminado, ni muchísimo menos.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel El Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Docentes, estudiantes y familias son más digitales gracias a su esfuerzo por continuar el curso escolar desde casa. Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, a través de su programa de Educación Digital Pro Futuro, han donado tablets a los más vulnerables y recursos abiertos para toda la comunidad educativa. Pro Futuro, el poder transformador de la educación.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestes.com.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias y esto es lo que necesita saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Bueno, pues que a partir del lunes, y esta es la primera clave, no habrá ninguna parte de España en la fase 0. En la 1, junto a la Comunidad de Valencia, que no avanza, estarán Madrid, Barcelona y las 9 capitales de Castilla y León. ¿Qué supone este cambio? Pues que podemos reencontrarnos con la familia y los amigos, eso sí, en grupos de un máximo de 10 personas. Y vuelven a abrir las terrazas al 50% de su capacidad y las iglesias al 30% de ocupación. Te cuento que casi media España ha pasado a la fase 2. Lo han hecho al completo todas las autonomías que lo pedían, excepto Castilla-La Mancha, donde pasan solo Guadalajara y Cuenca, y en Andalucía, donde avanzan todas las provincias, menos Málaga y Granada. Recuerda que en la fase 2 las reuniones sociales se amplían hasta 15 personas, que se puede visitar por fin a los ancianos en las residencias y que desaparecen también en la fase 2 las franjas horarias. La tercera clave, que hoy también hay novedades para los 9,5 millones de españoles que viven en los pueblos de menos de 10.000 habitantes. Ellos tampoco van a tener que mirar el reloj para salir a pasear o hacer deporte. Además, toda la familia podrá salir junta a pasear si viven en la misma casa y se permiten también los mercadillos al aire libre. Te cuento también que hay que tener atención, sobre todo a esta cuarta clave, porque algunos municipios, aunque tengan menos de 10.000 habitantes, no se pueden beneficiar de estas medidas de alivio si tienen una densidad de población superior a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Así que habrá que ponerse a calcular, esto es un poco lío. Y la última, el lunes se van a publicar los informes con los criterios en los que se está basando el Gobierno para decidir los cambios de fase en el desconfinamiento. Recuerda que la Comunidad de Madrid ha llevado el tema hasta el Tribunal Supremo. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
De nuevo es viernes de anuncio de cambio de fase y en el caso de Madrid a la tercera va la vencida. Madrid pasa a fase 1 a partir del lunes, también Barcelona y todo Castilla y León. Así lo anunciaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Quedan en fase 1 todas las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, toda la Comunidad Autónoma de Madrid, toda la Comunidad Autónoma de Valencia. En Cataluña, las zonas sanitarias de Girona, Lleida, Cataluña Central, Barcelona Ciutat, Metropolitana Nord y Metropolitana Sud, las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete y las provincias de Málaga y Granada, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Bueno, pues lo anunciaba Salvador Illa, eso de las 3 de la tarde. Antonio Arraez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Paloma? Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, decimos lo de Madrid porque, bueno, pues ha sido lo más polémico, porque pidió el pase a la fase 1 dos veces antes y no se le dio ese pase, porque hubo ahí implicaciones de todo tipo. Por supuesto, bueno, pues se hablaba de una decisión arbitraria, de cuestiones políticas en medio, lo ha llevado incluso a los tribunales, por fin a la tercera bala vencida en fase 1 Madrid. Y luego el lunes se van a publicar los informes con los criterios en los que se basa el gobierno precisamente para decidir los cambios de fase en este desconfinamiento, que esto es algo que ya anunció pues la semana pasada el ministro Illa. Antonio, por fin vamos a conocer, suponemos el lunes, esos criterios, ¿no? Para que, bueno, pues tengamos claro por qué unas pasan y otras no.
Sí, la verdad es que, bueno, llamó la atención cuando se dijo desde el gobierno que habría que esperar a que todo el mundo estuviese en la fase 1 para conocer esos criterios y esos informes. Bueno, habrá que ver la letra pequeña y ver realmente lo que pasó. Uno tiene la sensación de que ha habido demasiada política en estas últimas semanas, tanto en unos como en otros, diciendo si se pasaba de fase por criterios técnicos o por dañar o perjudicar a ciertas comunidades, en el caso de Madrid por estar gobernada con el Partido Popular. Ha habido sus más y sus menos, de hecho ha habido dimisiones en el seno de los altos cargos del gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo lo que le pediría, ante lo que a mí me parece algo de insensatez por parte de los políticos, lo que le pediría a los ciudadanos es sensatez y prudencia. Madrid, por suerte, entra en una nueva fase, hay que tomárselo en serio. Las comunidades que entran en una fase 2 también tienen que llevar cuidado. Esto no ha terminado y ahora llevamos semanas, como siempre, y por supuesto legítimamente criticando a los políticos, por desgracia en muchas ocasiones con demasiada razón, pero ahora también tenemos que ser los ciudadanos los que seamos responsables y sepamos entrar en estas nuevas frases, repito la palabra, con prudencia.
Responsabilidad máxima, efectivamente, la pelota está en nuestro tejado, el de los ciudadanos, bueno, y en la de los políticos también siempre, ¿no, Paloma? Vamos a tener que exigir, por supuesto, claridad, transparencia, la que no han tenido durante mucho tiempo, y por supuesto responsabilidad, ¿no?
Claro, y Pilar, la transparencia que además llevamos comentando aquí estas semanas, que es lo que realmente ha faltado en toda esta, en todo este periodo, ¿no? Por fin tenemos que celebrar que efectivamente el lunes vamos a conocer esos informes de evaluación, que yo creo que llegan tarde, Pilar, y además, sobre todo en vista de las polémicas que se han generado por lo que estamos comentando, porque hemos visto que había más política de la que debía, ¿no? En todos estos criterios. Una vez que ya se ha arrancado esta polémica, que se han puesto en duda que existieran razonamientos técnicos para decidir, en el caso de la Comunidad de Madrid, el gobierno lo que tendría que haber hecho es publicar todos los informes. Si realmente existía toda esa justificación, decía que Madrid no tenía la solidez suficiente en la atención primaria, haz públicos los informes y terminamos con toda esta historia. Así que llegan tarde, pero llegan. Me parece una gran noticia, la mejor que hemos conocido hoy. Sí.
Bueno, pues el lunes, cuando veamos los informes, habrá que estudiarlos, a ver si se entienden, que esas otras esperemos que sí.
Claro, y ya. Lo que me preocupa, Antonio, es que veamos si se ha sido por la presión política en las decisiones que se tomaron hace unas semanas y en las que se han tomado hoy, si por decisión política al final se ha ido demasiado lejos. Es decir, ya. Porque el discurso no es tanto si Madrid estaba o no preparada para dar ese paso, sino si lo estuvieron otras comunidades, otras provincias,
claro,
cuando se
claro,
dio
claro,
ese paso.
El tema de la comparación, claro.
Claro, todo eso tiene que quedar muy claro. Y luego habrá que ver qué mejora ha podido tener, por ejemplo, Madrid o la propia Barcelona para poder dar este paso importante. Hay que tener en cuenta que tanto Madrid y Barcelona son los dos grandes focos de población de España. Sí. Con lo cual,
y los más afectados también.
Claro, el sentido común dice que hay que ser más prudente. Ahora, ¿todas las comunidades estaban en todo momento a pasar? Vamos a ver qué criterios subjetivos
ha habido.
Bueno,
mira la Comunidad Valenciana cómo ha decidido quedarse en la fase 1 y no pedir tampoco la fase 2. O sea que, bueno, ya veremos, ¿no?
Claro,
yo creo que sí. De hecho, con Ximo Puig lo hemos visto, Pilar, que después de haber sufrido un pequeño rebrote ha sido el propio presidente de la Comunidad Valenciana que ha dicho no, nosotros por prudencia otra semana más nos quedamos en la fase 1. Y además os digo, el tema del País Vasco lo vimos claramente. No tanto porque luego la Comunidad de Madrid pusiera en duda que tuviera unos datos lo suficientemente buenos, sino que además vimos muy claramente en el caso del País Vasco y en mitad de una negociación más que evidente con el PNV, que también había una especie de desescalada a la carta, porque las fases estas intermedias comienzan en ese momento, comienzan, se arrancan con el País Vasco, porque el Lehendakari y el presidente del PNV mantienen una conversación con el gobierno y les explican que para el País Vasco quieren una cosa muy concreta. Así que yo creo que sí, que lo bueno, lo ideal sería salir de dudas y que podamos conocer realmente el proceso de la toma de decisión, qué han tenido encima de la mesa para decidir según qué cosas.
Bueno, pues como digo, seguramente lo conoceremos. Bueno, de hecho han anunciado que así será. El lunes tendremos tiempo de analizarlo. Vayamos, si os parece, también al otro gran tema desde hace ya horas, el temazo y las consecuencias y el lío del pacto del PSOE con Podemos y con Bildu para derogar la reforma laboral. ¿No os pasa que hoy habéis pensado cómo me gustaría mirar por una ventanita hoy al Consejo Extraordinario de Ministros, esas caras, quién se habla con quién, quién no? ¿No habéis pensado eso esta mañana? De verdad, Paloma.
Yo desde luego que sí, Pilar. O sea, es que me parece que era efectivamente el temazo del día. Y además es que el Consejo de Ministros tampoco llevaba muchos más contenidos, porque estaba encima de la mesa la prórroga, que ya lo vimos en el debate parlamentario, era un trámite. Lo interesante realmente era ver por un agujerito ese reencuentro entre los dos sectores, digamos, del gobierno que públicamente se han enfrentado, ¿no? Así que, bueno, la verdad que tenemos poco detalle, estamos intentando rascar, pero te puedes imaginar que mucho detalle no nos cuentan, ¿no? Ha salido la ministra portavoz diciendo que iban todos a una y eso ya no se lo cree nadie en ningún rincón de España.
La verdad es que hubiese sido un buen reality show, y lo digo por lo de show, no por lo de reality. Bueno, en el gobierno hay dos formas de entender. Bueno, hay dos partidos, y dentro de los dos partidos, dentro del PSOE, hay ministros que pueden entender más la política de Podemos y otros que la entienden menos, que son más lo que tradicionalmente ha sido la socialdemocracia, en el que está Calviño y en el que no entiende nada de lo que hicieron. Lo curioso de todo esto, de todo este lío que ha habido, es que se firmó un pacto, quizás por la costumbre de firmar o de decir cosas que no se van a cumplir, que ellos sabrían, Adriana Lastra y Pedro Sánchez, que no se iba a cumplir. Lo firmaron simplemente para tener una abstención, lo cual no es menor, pero es cierto que lo firmaron. Bueno, da igual lo que firmemos, que luego no lo cumplimos. Y hay otro dato que es dentro del PSOE, que también genera, ya no dentro del Consejo de Ministros, sino dentro del PSOE, que es oficializar que con Bildu se puede pactar este pacto o cualquier otro. Y eso es un paso importante dentro del PSOE o dentro de Pedro Sánchez, que no sé si se quedará para siempre en el PSOE, pero que es complicado.
Fíjate, Antonio, que me gusta el primer punto que has dicho, porque es verdad que vimos una rectificación que a muchos nos tranquiliza por lo que era y porque era Bildu, pero que a mí me parece que no es un asunto menor. Porque si nos vamos a la teoría, no es un buen síntoma. Esto de aprobar algo a sabiendas de que tiene que ser rectificado y dar marcha atrás no está bien, aunque en este caso nos haya tranquilizado. A mí me recuerda, Pilar, a otras muchas cosas que hemos vivido en esta crisis. Acordaros con la autorización para que los niños salieran de casa, pero solo a la compra. Luego se dieran cuenta de que eso era una locura. Entonces, no es un buen síntoma. Y bueno, luego la otra parte del pacto con Bildu, a mí me parece gravísimo que a día de hoy muchos miembros del gobierno, y ocurre también con dirigentes del Partido Socialista, no entiendan la decisión de Pedro Sánchez. ¿Por qué lo hacen, no? Sabiendo que no son necesarios esos votos, la incertidumbre, la falta de credibilidad que ahora ha sembrado en sus propios equipos. A mí me parece un tema gravísimo.
Pero no muchos lo dicen. Es decir, tú dices que esto ha creado, desde luego, mucha incertidumbre, mucha inquietud, desde luego, muchos varones socialistas, pero no muchos salen después a decirlo. Bueno, ha salido Paje, por ejemplo, alinearse con Calviño, porque eso está claro, ¿no? Es decir, ahora mismo hay un enfrentamiento claro, ¿no? Entre, digamos, los partidarios de la ministra Nadia Calviño, que va por un lado, y los, bueno, no sé quién, que va al lado de Pablo Iglesias, por decirlo por otro lado, que,
fíjate,
que son dos o no.
Vamos a ver, el enfrentamiento está por venir, y va a venir cuando se negocien los presupuestos y cuando se determine la política económica con la que tenemos que salir de esta crisis, ya no sanitaria, sino económica, que tenemos encima. Eso está por venir, y desde luego que Calviño e Iglesias se van a enfrentar en más de una ocasión. Lo curioso de esto es que se afirma con Bildu un documento que no hace falta para conseguir sacar adelante el estado de alarma. Sí que es cierto que lo hacen porque tienen miedo a perder la votación, eso es así, pero lo curioso de esto es que en el gobierno, dentro del gobierno, ya se sabe que la reforma laboral no se va a derogar íntegramente. pero también lo sabe Pablo Iglesias, aunque él dice lo que dice ayer por la mañana. Entonces, claro, la situación es todavía más difícil de entender y de comprender. Cada uno juega su papel y hay un enfrentamiento, sí, pero yo me atrevo a decir que hay un enfrentamiento menor, después de lo que ha pasado, menor en relación a lo que va a venir.
O sea, que va a ser más grave después.
Claro, porque esto es una cosa pactada. O sea, fíjate que en el documento que firmaron
para
formar gobierno...
Pero es pactado, Antonio, para quienes lo sabían, ¿eh? Porque hay muchos que...
La reforma laboral. Lo que está pactado es que no se va a derogar íntegramente la reforma laboral. Entonces tú me dices, y si todo eso dentro del gobierno, todo el mundo sabe eso, ¿por qué pactan con Bildu que va a ser una derogación íntegra? Pues porque les da igual lo que pactan, porque no lo van a cumplir.
Pero es que es inexplicable.
Es que es una locura.
Es justo por eso. Bueno, y además de que el gobierno lo sepan, porque en el actual escenario de recesión económica no se puede hacer, y ya veremos si se pueden reformar lo que llaman los aspectos más lesivos, también hay que pensar que yo creo que a la gente se le olvida que no es decir lo pactamos y lo hacemos, ¿eh? O sea, esto tiene que pasar por el Congreso, tiene que contar con unas mayorías amplias, que este gobierno tiene 155 escaños, que no tiene uno más. Y yo sí creo... Que este es el verdadero punto de inflexión. Hemos visto esos dos sectores del gobierno, uno lo lidera Calviño, el otro lo lidera Pablo Iglesias. Hasta ahora Sánchez ha ido haciendo equilibrios, pero yo creo que este ha sido el verdadero punto de inflexión, porque cuando haya que efectivamente hablar de presupuestos, de reformas legislativas, ya os digo yo que en el Consejo de Ministros...
Pero ¿y no os preocupa que Nadia Calviño llegue un momento que diga, pero vamos a ver, que yo tengo una carrera, ¿sabes? Que tengo y hasta aquí he llegado, o sea, que esto no me compensa.
Yo no lo descarto, claro, pero por eso me refería yo, porque sobre la reforma laboral no va a haber debate, porque no se va a reformar, no se va a derogar íntegramente la reforma laboral, como ponía en ese documento de aquí a junio, no se va a hacer. Con lo cual el debate ya termina. Hay una gran polémica, es un gran caos, es unos que no se enteran de lo que dicen los otros, ni se sabe por qué lo hacen. Pero es cierto que no va a haber debate. Es decir, hoy en el Consejo de Ministros, ni de hoy ni del martes, van a decir, oye, que tenemos que hacer esto antes de junio. No, ese debate no existe. Con lo cual esto no va a ir a más políticamente. La negociación de los presupuestos y qué política económica se hace a partir del 2021, que ya estamos hablando de seguir otro año sin presupuestos ya para el 21, eso sí que va a ser un problema. Y yo ahí no descarto nada, desde luego.
Paloma, ¿algo más en 10 segundos?
Pues yo ahí tengo mis dudas. Yo creo que políticamente esto va a dar para más, porque aunque sabemos sobre el papel que no se va a reformar, que la vicepresidenta económica salga hablando de que esto ha sido absurdo y contraproducente, a mí me parece que políticamente va a traer mucha, mucha cola.
Antonio Arraez, Paloma Esteban, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, Pilar.
Adiós.
Buenas
saludos tardes. Y abrazos a todos.
Seguramente tú y yo estamos acostumbrados, o al menos en otros tiempos, los que eran más normales, a ofertas del tipo, te llevas dos y pagas uno, ¿no? Sí, pero tú imagínate que es justo al revés, que pagas dos y te llevas solo uno. Sí, esto es lo que pasa con el pan pendiente. Fíjate, se suele decir que esta crisis está descubriendo la humanidad y la solidaridad de miles de personas con los más afectados, y es verdad, pero además también se está redescubriendo en algunos casos esa solidaridad. O se pone más el foco de atención, porque los gestos yo creo que siempre han estado ahí, al menos algunos, y ahora se están potenciando. Es posible que tú alguna vez ya te hayas tomado un café y dejarás otro pagado. Una iniciativa que en su momento ya se llamó el café pendiente. Esto lo hacía Vicente, sí. Pero es que Vicente es panadero. Y entonces pensó, si lo hago con el café, ¿cómo no lo voy a hacer con el pan? Te llevas una barra y dejas una pagada para quien la necesite, para quien no pueda pagarla. Bueno, pues fue el primero que lo hizo, ya en la crisis anterior. Y ahora, con esta crisis del coronavirus, lo ha puesto otra vez en marcha. Vicent Bernabé lleva desde el año 65 en el horno, literalmente, porque nació allí mismo. Una persona que además de ofrecer este pan solidario, ofrece, a cambio de lo que cuesta la barra, también otros productos como leche, zumo, huevos, que también vende en su horno. Vicent Bernabé, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es eso de que naciste en el horno?
Pues ya de nada, pues venimos de tradición panadera, mis abuelos, mis padres, mis tíos, mis hermanos, pues todos hemos trabajado de panaderos.
Y tu madre, que seguramente también echaba una mano, vamos, que no te tuvo pues allí claro. De milagro, ¿no? Entre la masa del pan y la masa de los bollos.
Pues casi, casi, pues porque no lo vi, pero seguramente casi, casi.
Bueno, pues te tenías que dedicar a esto de la panadería y, claro, por lo que veo tienes una mente inquieta, estás pensando y también intentas siempre ayudar a la gente. ¿Y cómo surge esto del pan pendiente? ¿Y cuándo, Vicent?
Pues nada, como tú has comentado, ahora mismo en la última crisis, pues vi lo de café pendiente y entonces tuve la idea de pasarlo al pan pendiente. Entonces ya hice el proyecto pan pendiente, tuvo mucha aceptación por parte de los clientes que venían y pagaban un pan pendiente, que ese pan pendiente se quedaba aparte para que todas las personas que lo más necesitan pues podían tener pues que menos que una barra de pan.
Ya lo pusiste en marcha entonces en la crisis que comenzó en 2008 y que se agudizó en el 2011 y 2012, y ahora has decidido que con la crisis del coronavirus tenías que volver a hacerlo. Entonces, cuando yo entro en tu horno, en el horno San Miguel de Moncada, en Valencia, ¿qué me encuentro? ¿Un cartel que me anuncia esto? ¿Puedes participar en un pan pendiente o cómo me lo explicas?
Sí, exactamente. Tengo un cartel en que lo explica y aparte pues en las redes sociales pues también lo publico y la gente pues colabora mucho y lo comparte y hace muchos comentarios y la gente en esos momentos, toda la que pueda, pues está muy solidaria pues con el proyecto del pan pendiente y aporta su granito de arena para los más necesitados.
¿Cuál es el pan, Vicente, que más vendes habitualmente en tu panadería? ¿Qué tipo?
Pues el pan... El de pueblo, las barras de cuarto.
Barras de cuarto de pueblo, vale. ¿Qué cuánto
sí,
cuesta?
Exacto.
¿Una?
80 céntimos.
80
céntimos. En una panadería tradicional de 80 céntimos.
Vale, entonces yo voy y me compro, por ejemplo, imagínate una barra o dos, porque yo necesito dos para mi casa cada día. Y compro dos barras en tu pan y dejo otras dos pagadas que se quedan ahí pendientes. ¿Y quién va a recogerlas? ¿O cómo funciona esto en la práctica?
Pues va a recogerlas la persona pues que realmente ya lo sabe a través de las redes sociales y de anuncios que hay, pues que ya como estamos hablando de un pueblo, no estamos hablando de una gran ciudad, pues entonces todo se comunica entre vecinos, entre familiares, amigos, y la voz corre y entonces ya vienen y ya pues preguntan y entonces pues en este caso la panadería San Miguel le ofrece lo que necesite. Tengo que decir también que la panadería San Miguel aporta, en este caso, 60 euros al día y todo ese dinero a la gente que lo necesite, pues con cualquier producto, ya sea pan, leche, huevos, harina, café con leche, pues está disponible para ellos.
O sea que esto ha ido a más, ¿no? Ha ido creciendo, ya no es solo que se deje una barra que está muy bien pagada para alguien, ¿no? Yo voy, me compro mi barra, dejo otra pagada y esa barra a través de las redes sociales o a través del boca a boca en el pueblo, pues ya casi tiene destinatario, ¿no? Luego llegará, por ejemplo, pues Francisco y dirá, oye, Vicente, que vengo a por mi barra, la que ha pagado Pilar antes, y tú vas y le das la barra, ¿no?
Exactamente.
Así de fácil y así de complicado, porque esto hay que organizarlo. Pero, y la gente Exacto. del pueblo entiendo que se ha lanzado, ¿no? Y ha participado a todo en esta iniciativa.
Sí, está empezando porque la lancé ayer, ¿no? Entonces, pues está empezando ahora. Ya mucha gente, muchos clientes vienen ya y aportan su granito de arena, que en estos tiempos difíciles cualquier gesto pequeño puede ser una gran ayuda. Y entonces la gente es comprensible y sabe que otras personas lo están pasando mal y aporta lo suyo.
Lo que haga falta, es decir, pues 80
Exacto.
céntimos, pues 80 céntimos. ¿Que pueden aportar más? Pues más. Oye, y si Exacto. no soy de Moncada y quiero donar una barra de pan también para alguien, ¿puedo hacerlo?
Sí que se puede hacer. Se puede hacer, pues, claro, no esta forma esta forma no la he hecho, ¿no? Porque es, digamos, que toda la clientela que viene lo hace en mano, pero que claro, claro, también se puede hacer pues por el tema de Bizum y todo eso se queda ahí pendiente para poder, para toda la gente que realmente está pasando mal.
O sea, que incluso podría,
mal,
digamos, comprar pan de manera virtual, por decirlo así, en tu panadería por Bizum para dejar ahí unas barras pagadas para que aquel que lo necesite luego pueda acudir a la panadería San Miguel a coger el pan que no puede pagar.
Exacto.
En este caso. Bueno, pues nada, ya sabemos lo que es el pan pendiente y cómo lo organizáis en esta panadería de Moncada, Vicent Bernabé. Gracias y enhorabuena por esta iniciativa.
A vosotros. Muchas gracias.
Adiós. Bueno, que la madre de Vicent casi casi tiene al niño allí mismo en el horno. Bueno, estaba yo pensando, por cierto, que Inés Arrimadas es un poco más ida da luz en el Congreso, porque hasta hace bien poco la veíamos ahí en la tribuna del Congreso. Fue mamá ayer noche, o ayer noche al menos lo supimos, de un niño que se llama Alex. Y a cuenta de esto estamos hablando con los oyentes, Rosa, pues de esas situaciones divertidas, de los padres primerizos. Bueno, divertidas a veces, otras bastante estresantes. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Pues fíjate, pero merece la pena. Isabel dice, la mayor Gema no nos dejó dormir durante casi 4 meses. La pequeña Paula, en cuanto empezó a gatear, no nos dejó vivir durante 2 años, porque se subía y se escondía en sitios insospechados, pero daría mi vida por volver a tenerlas de bebés. Eso nos dice Isabel, pero también es verdad que tener esa cosita tan pequeña en casa, pues, a ver, que da mucho vértigo.
Buenas tardes. Primero daros las gracias, porque nos vais a hacer hoy recuperar muchos recuerdos que pensábamos que teníamos por ahí olvidados. Pues yo, mi niña, era tan pequeña, eran 2 kilos 400, y cuando llegué a casa y le puse su primer pijama, me puse a llorar y decía a mi marido, ¿por qué lloras? Dice, porque se me va a escapar por el cuello del pijama. Muchas gracias, un beso.
¡Ay, pobre!
Claro, tan pequeñita, claro, sí, tan desvalida, tan como que, ¿por dónde la cojo, por favor? Y encima, fíjate, le pones el pijamita que le habías comprado y resulta que además le queda grande, que esto ya con los bebés habituales no es muy normal, porque parece que toda la ropa le queda siempre pequeña, ¿no?
Sí, y pero claro, a veces te da por llorar, sí, según en qué situaciones. Pobrecilla. Mi hijo yo pesaba 2 kilos cuando nació y nació muy rojo, sí, parecía el hijo de Hellboy. O sea, mi familia cuando lo vio dijo, pero por favor, este niño, Pilar, las cosas como son, porque sabes, a ver, hay bebés que efectivamente nacen muy guapos, pero en general no, en general son feos. Y lo peor que te pueden decir en ese momento es que el niño se parece a ti. Pero bueno, en eso, menos mal que las madres somos objetivas.
Yo lo de primeriza lo tenía superado, porque desde que tenía 17 años cuidaba a trillizos de 2 añitos y a sus 2 hermanitos. Y tengo fotos bañando a 5 niños en una misma bañera. Pero cuando nació mi hija dije, uff, qué fea es la criatura. Y las enfermeras decían, qué mala madre es. Y yo decía, no, yo la voy a querer igual, qué más da. Ahora es preciosa, eso sí. Pero mira, tiene la misma mala leche que yo.
Anda, se ha convertido en cisne, pero era fea, claro, las era cosas fea, como son, ¿no? Sí, lo dice su madre, ¿eh? No lo digo yo. Bueno, ¿cómo eran esos niños y cómo eras tú como padre o madre primeriza? Nos lo cuentas en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Nueva. Todo lo que tiene la palabra nueva nos encanta. Moto, nueva. Tablet, nueva. Y es que lo nuevo nos gusta mucho. Y en Patatas Meléndez ahora tenemos nuestra patata nueva para ti. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado habitual. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora, saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más ahorras que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Si eres accionista de BME, consulta con tu banco y podrás vender, si lo deseas, cada una de tus acciones a 32,98 euros. Plazo ampliado hasta el 5 de junio. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Folleto registrado en CNMV.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.